Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hoy vamos a tener un programa bastante inusual, porque por lo menos en la mitad del programa no vamos a hablar ni sobre agronomía ni sobre ciencias ambientales, que son la mayoría de las cosas las que charlamos acá. Hoy vamos a hablar sobre autismo. La Universidad de Buenos Aires, promovido por la Facultad de Agronomía, va a entregar un título de doctora honoris causa a una doctora en ciencia animal que se llama Temple Grandin. Ella fue diagnosticada con autismo a los 3 años de edad, pero pese a eso logró sortear un montón de inconveniencias por esa condición y logró ser una doctora en ciencia animal muy referente. Tiene su película en Hollywood, tiene un libro de un divulgador muy conocido que se llama Oliver Sacks y tiene también una autobiografía. Hoy es una referente mundial en el autismo, da charlas por todo el mundo y acá en la Argentina es referente también en materia ganadera, porque ella hizo una serie de instalaciones nuevas en mataderos que son prácticas que se denominaron bienestar animal. Ella es una persona que cuando uno lee los libros que se han escrito sobre ella, cuenta que se relaciona mejor en definitiva con los animales o que los comprende mejor que a los humanos, y entonces desarrolló todo un sistema ganadero en función de que los animales no sufran, no los tratemos cruelmente, pese a que después se van a convertir en nuestros alimentos. Ella va a venir la semana que viene a la Argentina, va a ser recibida en nuestra Facultad de Agronomía. El 30 va a recibir este título y va a dar una charla, y después va a recorrer parte del país con diferentes asociaciones, entre ellas Pleni, que es una asociación dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas. La verdad que ha despertado un interés enorme desde que difundimos que vamos a otorgar este título. Las cifras sobre autismo vienen creciendo enormemente en la Argentina y en el mundo, y se habla de que uno cada 68 niños, porque este trastorno se identifica más que nada cuando tiene entre 2 y 3 años, tienen autismo. Uno cada 68, es una cifra que viene creciendo enormemente en los últimos años, a veces por temas de diagnóstico y otras veces porque la enfermedad misma viene creciendo. Una condición, me van a corregir, no es una enfermedad. Así que durante la primera mitad del programa vamos a charlar con Jorge Casenave, que es el director de la Fundación de la Facultad de Agronomía y es quien impulsó este nombramiento y la visita de Temple Grandin en Argentina. Vamos a un corte y enseguida volvemos con este tema.
Con los profesionales que merecen su espacio. Sobre la Tierra. Entrevista.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y como les contaba, vamos a charlar sobre autismo a raíz de este título de doctora honoris causa que va a entregar la Universidad de Buenos Aires, impulsado por nuestra Facultad de Agronomía, a la doctora Temple Grandin. ¿Cómo está, Jorge? Estamos hablando, lo presento, perdón, con Jorge Casenave, presidente de la Fundación de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo está, Jorge?
Buenas noches, muy bien.
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar.
Vos fuiste un poco el impulsor de este título que le van a dar a Temple Grandin, ¿no?
Sí, yo a través de la fundación de la facultad, bueno, el decano llevó la propuesta al consejo de la universidad y finalmente les pareció razonable entregarle un diploma de honoris causa a Temple Grandin.
¿Podés comentarnos un poquito quién es Temple Grandin y por qué se hace merecedora este reconocimiento?
Bueno, a mí me parece, fundamentalmente hay que pensar que esta persona nació, es autista, sigue siendo autista, porque el autismo es una condición que no se pierde. Es autista y la primera palabra las dijo a los 6 años. Los padres se dieron cuenta que tenía rechazo a que la abrazaran cuando tenía 6 meses. Y a la madre le aconsejaron que la dejara en una institución y se olvidara de la chica. La madre, con un enorme tesón, la madre todavía vive en la ciudad de Nueva York. La madre, con un enorme tesón, se propuso sacarla adelante. Y esta chica pudo terminar su colegio primario, su colegio secundario, con dificultades, porque era agresiva, y finalmente hizo una carrera universitaria en psicología. Y finalmente se especializó en producción animal y se doctoró en comportamiento animal. Hoy es profesora titular de la Cátedra de Comportamiento Animal de la Universidad de Colorado. Y a mí me pareció, yo la conocí, supe de su obra. Ella ha revolucionado realmente la industria, el manejo ganadero y la industria tanto de la frigoríficos como de lo que es el manejo en los campos. Y el diseño de mangas, eso es una de las cosas que ella ha hecho en esto, una cosa brillante. Pero me parece que más allá de los aportes a la mejora de la ganadería y del manejo y del conocimiento del vacuno, lo más extraordinario de ella es que ella fue posible educarla y aprovechar sus talentos. Y cuando uno ve los talentos que ella tiene, y ella misma lo ha planteado en algunos de sus libros, uno empieza a pensar que probablemente Beethoven o Einstein tenían algo de esto, alguna cosa que los hacía sobresalir, pero eran distintos, eran personajes muy particulares. Ella lo es, sigue siendo autista, pero ha mejorado muchísimo su capacidad de comunicación y realmente a mí me resulta una persona admirable. Y por eso me pareció que era razonable que la facultad propusiera la entrega de un diploma de honoris causa.
Y contaba un poquito, porque estuve leyendo sobre ella y me llamó mucho la atención cómo había diseñado estos sistemas de mataderos. Hay una película sobre ella que ganó 7 premios Emmy, que se llama así como ella, Temple Grandin, de 2010, producida por HBO. También hay libros que escribió ella, hay libros sobre ella, y cuentan cómo ella está a los, creo que 16 años, fue al campo de una tía y empezó a entender o a comprender ahí, a ver que tenía una relación muy cercana con los animales que muchas veces no podía lograr con las personas, ¿no? Y empezó a comprenderlos y a ver cómo podía hacer sistemas que contemplaran el bienestar animal en la producción ganadera.
Ella es una persona de ciudad, nació en Boston y se educó en Boston, es decir, no tenía nada que ver con el campo. Cuando fue al campo de una tía en Arkansas, la primera cosa que se le ocurrió era para qué había que bajarse a abrir la tranquera. Inventó un sistema mecánico, tirando de una soga para que la tranquera se abriera y se cerrara. Y lo concibió todo sin verlo, es decir, lo armó con madera, pero lo tenía puesto en su cabeza. Y observando la hacienda veía que cuando la apretaban lateralmente se quedaba muy calma. Entonces ella se hizo un aparato que la apretaba desde los laterales, ella tiraba una soguita y la apretaba, y se calmaba mucho. Y ella se dio cuenta que había algo en los animales y empezó a descubrir que ella tiene una capacidad de ver las cosas prácticamente como la ve el animal. Mm. Y esto es una condición que afortunadamente después se han hecho muchos estudios sobre ella. Y ella misma se ha prestado a esto y ha escrito libros sobre esto. Mm. Que han encontrado que hay una relación entre su constitución del sistema cerebral con su capacidad de ver. Por ejemplo, una de las cosas que ella muestra y tiene lo tienen, digamos, detectado con, no sé, ultrasonido o los sistemas que se usarán para esto, que su sistema nervioso está conectado a la visión de una manera distinta de lo que está en los que nos consideramos personas normales. Y eso le da a ella una capacidad de visión periférica mucho más amplia que la que tiene el común de la gente. Es decir, entrando en una habitación, nosotros miramos al frente y vemos alguna cosa, pero ella ve una cosita que está en el rincón de abajo o en el rincón de arriba, muy muy fuera de la visión que el común enfoca. Y ella dice que eso lo tienen los vacunos, porque ven de esa manera, que ven pequeños detalles, una cadenita que se mueve, una bandera que flamea, una dice que eso al animal lo distrae mucho o lo preocupa mucho, porque es una cosa desconocida para el animal. Y los estudios que le han hecho a ella de su cerebro, que ella los describe magníficamente bien en los últimos libros que ha escrito, le han permitido entender cómo funciona, o entender, conocer un poco mejor cómo funciona la mente de una persona que es autista, lo cual creo que es un avance enorme a lo que es el conocimiento de los talentos. Ella dice que al autista hay que buscarle su habilidad y hacerlo trabajar en la medida de lo posible en su habilidad. Yo conozco un chico autista y uno le dice el 23 de febrero de 1912 y dice jueves, ¿no? Y eso es una condición que a cualquiera de nosotros le resulta absolutamente imposible saber eso. Pero hay algunos que tienen habilidad para las matemáticas, otros que tienen habilidad para la música, y estas habilidades, estos talentos, creo que hoy el mundo, a través de una persona como ella, le permite que no se pierdan, que no se pierdan esos talentos, que se eduquen, que se formen y que nos enseñen a todos algunas cosas que se nos perderían si no tuviéramos esos talentos.
Sí, totalmente. Que también es en otros órdenes de la vida, no solamente en personas que tienen autismo, ¿no? Que esto de aprovechar la capacidad de cada uno y potenciarla y no estar detrás de un conocimiento dado al que uno tiene que alcanzar necesariamente.
No, claro, claro que es así. Ella, digamos, uno dice autista, es una definición muy genérica, pero ella dice que cuando escribió el primer libro creía que los autistas tenían toda la condición de ella. Y que pasado unos años, las últimas investigaciones que ha escrito en los libros, que son del 2012, dice que ahora reconoce que el espectro de autistas que hay es enorme. Claro. No hay dos iguales.
Totalmente. Sí, y por eso de espectro, ¿no? Y el Asperger también como algo muy vinculado.
Como parte de esto, y digamos, siguiendo más allá, el síndrome de Down también es otra de esas cosas que... Y sin duda, las personas que nacen con los Down tienen una capacidad a veces de amor o de expresión que no la tiene la persona que es supuestamente normal.
Claro. Y para ilustrar un poquito mejor acerca de los logros que obtuvo ella en la ciencia y cómo modificó los sistemas productivos, en Estados Unidos leía que un gran número, no sé si el 50% de los sistemas de producción de Estados Unidos ya utilizan técnicas desarrolladas por ella, ¿no?
Sí, dicen que es el 50% de todas las instalaciones de los frigoríficos y el 50% de las instalaciones de los feedlots. En los campos de cría, como por ahí son campos más chicos y no han cambiado demasiado el diseño. Pero no es solamente una cuestión de diseño. El diseño tiene que ser adecuado y ellos tienen unos diseños extraordinarios. Porque una de las cosas que se dio cuenta es que los animales no se mueven en línea recta, se mueven en el círculo. Es algo que se mueven en curvas. Y entonces pretender que caminen en línea recta es esforzarlos a una cosa que es muy difícil para el animal. Y casi todos los diseños que nosotros tenemos en Argentina son en línea recta. Los que hace ella son curvos y que dificultan que el animal vea hacia los laterales para facilitar el avance del animal. Esto ahorra un montón de mano de obra. Por eso los frigoríficos y los feedlots lo adoptaron rapidísimamente. Mm. Y la otra cosa que conoce, además de esto que es diseño, pero además tiene ahora ha desarrollado una empresa que vende mangas, corrales, diseños para frigoríficos. Lo que también entiende es el comportamiento del animal. Por ejemplo, una de las cosas que dice, que además cuando uno mira lo que pasa en Argentina, normalmente es absolutamente al revés. Primero, prohibir los perros en donde hay vacunos moviéndose en un corral. Porque dice que al perro, el perro lo ven y le produce un enorme temor, y el animal se escapa, se trata de escapar del perro. La otra cosa es que nunca poner demasiado apretados los animales, dejar que trabajen más libremente, acelera el movimiento de los animales a través de las instalaciones, y normalmente nuestro sistema es apretarlos y poner muchos, y empujarlos, y gritarlos y pegarles, y estas cosas hace que el animal reaccione, lo cual hace que se golpeen más, que en el caso de que sean animales para consumo, al golpearse se deteriore la calidad de la carne, y el estrés nervioso que le produce también afecta la calidad de la carne. Esto es impresionante, son cosas que no es que estén supuestas, están científicamente demostradas.
Mm. Y en la Argentina decís que bueno, obviamente no se están implementando estas cuestiones, pero al mismo tiempo hay mucho interés. Ella va a recorrer campos en la provincia de San Luis, va a recorrer parte de la cuenca del Salado y a dar charlas. Hubo un montón de llamados, una convocatoria grande a partir de la difusión de la venida de ella a la Argentina. Yo empecé a trabajar en este sector, digamos, vinculado con el periodismo, pero en este sector del campo en 2004 con el movimiento CREA, y me acuerdo en el Patio de la Madera en Rosario ver a 2.000 productores en una videoconferencia, en un congreso ganadero, súper atentos a lo que ellos decían, y se notaba, había una persona que era una especie de cowboy yankee, hablándole de un modo muy particular que ella tiene para comunicarse, y había muchísimo interés por eso.
Sí, hay interés, y no solamente hay interés, yo no quiero exagerar, pero hay muchas cosas que se han adaptado a esto. Hay gente en los frigoríficos que ha encontrado que tiene que modificar, que ha modificado los diseños, que ha modificado la forma de tratar a los animales. Mm. Creo que hay un enorme interés y una enorme necesidad de hacerlo. Mm. La verdad es que normalmente de la necesidad y el interés a los hechos suele haber una distancia. Mm. Porque modificar hábitos, nuestro paisano es un paisano acostumbrado al tratamiento del animal al estilo español, que es por la bruta. Oh. Es decir, al toro se lo trata por la bruta, ¿no? Mm. Y este sistema es digamos, no es solamente una cuestión de vacunos al caballo.
El caballo, estaba pensando,
se lo ha domado casi siempre, a ver quién es más bruto, el domador o el caballo.
Sí.
Normalmente empatan, porque el domador a veces se arrima, pero hay un montón de gente que está preconizando y se ha logrado y se está trabajando en esto. Mm. Y el caballo de polo o el caballo de carrera se amansa suavemente desde chico, acostumbrándolo y no golpeándolo. Mm. El golpearlo es esta idea del gaucho que agarraba un animal salvaje y empezaba a los golpes por todos lados, que es la esencia de este espectáculo que en Estados Unidos le dicen rodeo, que es mostrar cómo se puede ser casi tan bruto como el animal, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero es que realmente es espectacular, pero es una forma curiosa de hacerlo. Sí. Creo que hoy hay una necesidad, una tendencia, un interés en Argentina por cambiar sistemas y por mejorar los sistemas. Y los sistemas ganaderos tienen que ser mejorados.
Sí. Jorge, y más allá de la ganadería, en lo que hace el autismo, es impresionante como una persona que parecía sentenciada a no poder ni siquiera hablar, hoy es una comunicadora enorme y casi una militante por el tema del autismo, ¿no? Porque ella es muy referente en este tema y da charlas, ha escrito muchos libros, una autobiografía. Es una referente también en esa materia como comunicadora, justamente, ¿no?
Exactamente. Ella es, sí, aparte de la... Por eso digo, a mí me admira casi más su personalidad y esta capacidad de comunicarse, esta capacidad de superar algo que lo consideramos una dificultad. me atrae más eso de ella, claro, que los logros en ganadería, que son muchos, pero la persona es el logro. Yo siempre pienso, ella dice algo en su libro, lo esboza de alguna manera, que una persona que en la época de Beethoven nunca pudo oír una sinfonía hasta que tuvo una orquesta, sino que la tenía puesta en la cabeza. Es decir, nosotros seríamos incapaces de hacer eso. Es decir, ahora el violín hace esto, por allá el timbal hace tal cosa. Es impresionante, es decir, cómo puede caber en la mente de una persona una sinfonía completa. Y Beethoven la tenía, porque no tenía mucho más posibilidad de tocar un poquito en el piano, no tenía.
Sí.
Y estos son, yo digo, Picasso.
Bueno, en la película Amadeus hay una escena en donde él compone junto a Salieri en la cama porque está enfermo una sinfonía, y es impresionante ahí como él se la va cantando el uno al otro y el otro va escribiendo directamente sin que mediaran instrumentos.
Claro, eso es imponente. Hoy con lo que tenemos en grabadoras, computación y demás, es mucho más sencillo.
Sí.
Pero esas mentes que hicieron eso son notables, y yo la considero a ella uno de estos virtuosos. Una persona que tiene una posibilidad enorme, y como se ha interesado mucho ella misma por su autismo, y le han hecho un montón de investigaciones y trabajos, y yo creo que su cerebro se lo escanean bastante seguido, pero ella misma ha dado y da con una enorme generosidad, porque en esto también hay que reconocerlo, es enormemente generosa en moverse, viajar, dar charlas, y ella lo que busca es ayudar al ser humano.
Sí, a mí me impresiona eso, porque la verdad que veo lo que va a ser la agenda de ella la semana que viene y no sé si muchas personas se la bancan, digamos, hablando en criollo. Va a recorrer la provincia de San Luis, va a estar también va a estar con Flenny en Escobar, va a estar con nosotros en la facultad, va a estar en la cuenca del Salado dando charlas también a productores ganaderos, va a tener una agenda súper apretada, ¿no? También hay periodistas que tienen entrevistas ya agendadas, tiene una voluntad enorme, ¿no?, para compartir estas cosas, porque no cualquiera le puede dedicar tanto tiempo y le gaste físico, me imagino, incluso.
Yo cuando le mandé porque ella, digamos, mi comunicación con ella, sus contestaciones son muy escuetas, ¿no?
Va al grano, digamos.
Las contestaciones son lacónicas. Va al grano, normalmente conversando con ella es un poco monocanal, ¿no? Está hablando de un tema y ese es el tema, no la distraigan con otro. Pero cuando le mandé la agenda que me mandó, it's okay, esa fue su contestación. Yo decía, it's okay, pero ¿cómo se lo va a bancar? Tal cual, es decir, tiene una agenda apretadísima.
Sí, parece una... Yo cargo en estos días, cuando estamos organizando esto, digo que parece una rockstar, porque la atención, además, el interés que despierta es enorme.
Sí, por supuesto. Y sí, pero yo espero que se lo banque. Por lo menos dijo que sí.
Ojalá.
No sé cómo va a funcionar, pero espero que sí. Yo le realmente... A mí me deslumbra, porque una persona que uno podría haber dicho con estas dificultades quedó encerrada en un asilo.
Sí,
a ser una brillante profesora universitaria, comunicadora notable, que además, digamos, para la Universidad de Colorado, donde da cátedra, la Universidad de Colorado la usa mucho como emblema, porque ella se mueve por todo el mundo, hablando de sus temas, tanto de autismo como de manejo de vacunos, de manejo de animales, porque también tiene libros escritos sobre el manejo de los perros,
¿verdad? Sí. Jorge, tenemos que ir cerrando porque viene el informativo. Yo te quería preguntar si tenías, de los libros que has leído, pues yo leí cosas sobre ella, pero no leí algo que haya escrito ella, y es algo para recomendar para la persona que quiere introducirse en este mundo.
Lamentablemente no hay muchas traducciones al castellano, pero El cerebro autista es su último, The Autist Brain, es uno de sus últimos libros, tiene muchos escritos. La lista de libros, y además a ella misma se la puede encontrar en internet, se pueden ver conferencias, diseños de mangas y corrales, buscándola en internet con su nombre nada más, Temple Grandin.
Hablamos de Temple Grandin.
Exactamente.
como suena. Bueno, yo les recomiendo por mi lado el libro que escribe Oliver Sack, que es un neurólogo y es un divulgador científico que es muy apasionante lo que hace, que se llama Un antropólogo en Marte. Es un libro que tiene varios casos de la ciencia esta, pero que tiene un capítulo especial que lleva el nombre del libro, que es el último capítulo sobre Temple Grandin, y es la verdad que es una crónica excelente que hace y que es muy lindo para conocer. Y también está la película sobre ella que se llama Temple Grandin. Es también lo último que digo, bueno, estamos creciendo el informativo, pero es probablemente la primera vez que la Universidad de Buenos Aires o una universidad otorga un título honoris causa a una persona con autista. Quizás no tengamos el dato concreto porque la universidad tiene 200 años de historia y probablemente haya dado quizás algún título a alguien que no estaba diagnosticado, pero sabiendo que tiene esta condición es algo muy novedoso, ¿no?
Yo creo que sí. Yo también ignoro con precisión si esto es así, pero seguramente algún personaje, probablemente algún personaje brillante tenía esta condición de autista.
Claro.
Y yendo al libro sobre el...
¿De Oliver Sack, que decía yo?
Sí, el personaje este en Marte.
Sí, un antropólogo en Marte. ¿Qué es ella? Ella se denomina así ante Oliver Sack. Por eso
el libro es muy interesante. Sí. Muy interesante.
Está buenísimo.
Y realmente es muy recomendable para gente que está vinculada a este tema, porque sin duda en el autismo o en las personas que son distintas tenemos que encontrarle los talentos que los tienen.
Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, quizás después de la visita de ella, no sé si la entrevista servirá para... Vamos a hacer una entrevista, no sé si servirá para la radio, veremos si la podemos adaptar, pero si no, después podemos hacer algún balance e invitar a otras personas, quizás también del FLENI, a que compartan una mesa en la radio y contar un poquito más acerca de la experiencia.
Me parece magnífica la idea.
Dale. Un abrazo grande y muchas gracias por participar del
programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos al informativo y enseguida volvemos.
Radio UBA.
Radio UBA 87.9.
Radio UBA.
El saber está en el aire.
Está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Para 20:33 minutos. La temperatura en Buenos Aires 14 grados 8 décimas, humedad 89%. El retiro de Milani no se vincula a casos de derechos humanos, así lo afirmó el ministro de Defensa Agustín Rossi, y le restó importancia al papel desempeñado por el ex jefe del ejército en la dictadura. El funcionario defendió el nombramiento, que se produjo hace 2 años, a pesar de que el general fue mencionado en el informe Nunca Más de La Rioja. Además, se encontró en medio de acusaciones de estar involucrado en la desaparición forzada de un conscripto. Rodrigo Mora volvió a faltar a la indagatoria. El delantero de River se ausentó por segunda vez ante la justicia. Debía prestar declaración al ser denunciado por agresiones y robo en un boliche de Palermo. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires mantiene abierta la inscripción a los cursos intensivos de posgrado que se dictarán entre el 13 y el 30 de julio. Para conocer la oferta completa, www.derecho.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 89%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA.
87.9. Radio UBA.
El saber
está en el aire.
Está en el aire. Inicio del espacio promocional. Noches Rojas presenta Futuro Imperfecto. Un programa en devenir constante que rescata el espíritu de los viejos DJs radiales, pero trabajando con herramientas digitales, generando un auténtico programa de autor. Información, citas históricas, estadísticas, tendencias, curiosidades, leyendas y diversas apostillas sobre la cultura musical de los últimos años. Futuro Imperfecto. Conducción, Sergio Marchi. Futuro Imperfecto, miércoles de 22 a 24 por Radio UBA. El primer paso entre el colegio secundario y la universidad lo das en CBC, punto de partida. El programa del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Sábados, 9 horas por Radio UBA. Esta vez
también por fuera. Facebook.com/Radio UBA.
Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Fin del espacio promocional.
But I'm lost in el desierto. I've gone 8 straight days despierto. Otherwise I'd be muerto. People run and hide when they see me, as if I was some kind of disease. They don't ask me cómo me llamo. They know my name is Peligro. I was born a bandido en una cuna de barro. Was abandonado before haber caminado.
Sobre autismo, hablar sobre el trigo. Esta nota la hacemos casi todos los años antes del comienzo de la campaña para ver cómo se comporta este cereal de invierno en materia de intenciones de siembra y cómo viene avanzando la siembra y cómo se modifican otros años, porque lamentablemente viene perdiendo mucha área de siembra. ¿Cómo estás, Daniel? Vamos a hablar, perdón, lo presento con Daniel Miralles, es docente de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo estás?
¿Bien, vos?
Bien, muy bien, por suerte.
Es un poco triste que todos los años que hablamos es para contar que el trigo vuelve a perder un poco de aire de siembra, ¿no?
Sí, es así. Tal vez para poner en contexto a mucha gente que no está vinculada con el agro, con la agricultura en particular, a hablar de trigo, uno siempre lo asocia al pan en Argentina, pero me parece que es importante poner de relevancia y comentar para la gente en general que trigo y arroz son los dos cereales de mayor importancia e impacto en el mundo y sobre los que se sostiene la alimentación de la mayor parte de la población, especialmente en los países más pobres, donde esta fuente de hidrato de carbono es muchas veces la única fuente alimenticia que tienen. De allí la importancia que tiene el trigo en el mundo, que ha tenido y que tiene el trigo en el mundo, y por eso seguimos hablando de él, ¿no? Es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. Y tal como vos describís, en Argentina parece que vamos en un sentido contrario, porque cada año y cada año que hablamos parece que el área se reduce un poquito más cada año.
Y cuando uno piensa en las imágenes de hace 100 años de Argentina, el granero del mundo, piensa básicamente en trigo, ¿no?
Argentina a fines de los años 20 era el primer exportador de trigo en el mundo. En 1928 Argentina tenía el privilegio de ser el primer exportador de trigo para todo el mundo. Y eso se mantuvo durante muchos años. Tuvimos 9 millones de hectáreas de trigo como área récord. Llegamos a producir casi 18 millones de toneladas de trigo. Y es importante conocer también que para el consumo interno, porque ese fue otro falso relato que nos han impuesto o nos han de alguna manera descrito falsamente, el consumo interno para Argentina, tanto para proveer a toda la población de la harina para hacer pan como del consumo interno de semillas para volver a sembrar el trigo, es de 6 millones de toneladas. Quiere decir que jamás en toda la historia de la Argentina como país hemos tenido ningún déficit de trigo, salvo alguna epidemia allá por los años 50 de la Roya Negra, que devastó la producción de trigo, que la gente más grande se va a acordar porque se producía o se tuvo que comer el famoso pan negro, ¿no?, que era un pan de centeno porque no había trigo para panificar. Esa fue la única vez, simplemente por una epifitia que atacó a toda la Argentina, nos hemos quedado sin trigo para poder moler. Pero salvo eso, Argentina exportaba entre el 60 y el 70% de la producción de trigo, sin que falte un solo gramo para la mesa de los argentinos de harina.
Y cuando hablas así, en pasado exportaba, en los últimos años, ¿qué sucedió? ¿Qué cambió de todo esto?
Y en los últimos años hemos pasado una fluctuación promedio de 6 millones de hectáreas a 3 millones, entre 3 y 4 millones de hectáreas de trigo, con una producción aproximada de entre 9 y 12 millones de toneladas, por lo cual en teoría queda un saldo, un pequeño saldo para exportar, pero como el mercado está intervenido y la exportación solamente se, de alguna manera, se puede hacer bajo autorización del Estado Nacional, ya al momento que la exportación está autorizada, realmente el negocio de exportar o del precio del trigo no tiene ningún atractivo para las personas que lo producen de llevarlo adelante, porque en realidad no saben si lo van a poder vender o no lo van a poder vender. Entonces, como lo más probable es que nunca lo puedan vender, directamente se ha desalentado la producción de trigo en la Argentina.
Y para esta campaña en particular que se está sembrando ahora, ¿qué cifras se manejan?
Esta campaña es muy particular porque el trigo, como tiene un rinde de indiferencia, que es aquel rinde, digamos, aquel valor de rinde que hay que obtener para cambiar el dinero que se ha invertido, es como si yo invertí 10 pesos y trato de recuperarlos, esos 10 pesos, para salir hecho. Debo tener un rendimiento de 3.500 kilos a 4.000 kilos, dependiendo la zona. Hay muchas zonas que ese nivel de rendimiento no se pueden alcanzar. Con lo cual, la expectativa es que la superficie de trigo baje entre un 20 y un 25% con respecto a la campaña anterior, que ya estaba deprimida. Con lo cual, supongo que oscilaremos entre las 3 y 3 millones y medio de hectáreas de trigo. Y ese es el panorama actual, probablemente con un crecimiento, un poco de compensación de crecimiento del cultivo de cebada, que hemos perdido también el mercado de la exportación de cebada forrajera y nos queda el mercado de exportación de la cebada cervecera, que se proyecta un poquito mayor que el año pasado y eso va a hacer crecer un poquito la superficie de cebada.
¿Por qué se perdió este mercado de exportación de cebada forrajera? Porque es algo que venía creciendo en los últimos años.
Es algo que venía creciendo de la mano de la demanda de Arabia Saudita. Vos sabés, Juan Manuel, que uno de los principales destinos de Arabia Saudita de la cebada es la alimentación de camellos.
Entonces
ese mercado estaba muy activo. Argentina se había convertido en uno de los tres exportadores a nivel mundial de cebada forrajera, y ese mercado se fue perdiendo por una cuestión de costos. Los fletes son muy costosos. El atractivo ya de sumarle un flete costoso y un para Arabia Saudita ya no era negocio, y vuelve a comprarle a los mercados que tradicionalmente había vuelto, tenía como compradores, ¿no? Por lo cual tenemos algún grado de exportación de cebada forrajera, pero mucho menor que el que había cuando cebada llegó a tener un pico de 1,5 millones de hectáreas, ¿no? Hoy seguramente estaremos alrededor de las 800.000 a 900.000 hectáreas, aproximadamente.
Daniel, y el crecimiento de cebada y el crecimiento también, me imagino, de otros cultivos como colza, llega a, no sé si es un crecimiento de colza, pero es otro de los cultivos de invierno, ¿no?
Sí, correcto.
¿Llega a compensar la pérdida en hectáreas sembradas del trigo?
No, un comentario. Primero, que como vos bien lo decís, colza es la única oleaginosa invernal. Y es el único cultivo que permite hacer trabajar a la industria aceitera en una época que está ociosa.
Claro.
Que es justamente el fin de la primavera, inicio del verano, cuando se cosecha colza, y entonces eso permite en esa primera época del verano alimentar empresas aceiteras que están absolutamente ociosas.
Claro.
Otro cultivo que la Argentina desperdicia sucesivamente año a año, porque tampoco hay ningún incentivo para promoverlo. Y yendo a tu pregunta específicamente, esa pérdida en trigo, se pierden 180.000 hectáreas por año, se pierden de trigo, cada año. Sí. Y eso no es compensado ni por el cultivo de cebada ni por el cultivo de colza, por lo cual allí tenemos un déficit importante en cultivos de invierno. Y esto viene a cuento, que sí es un dato muy importante para que la gente lo conozca: el cultivo de trigo se va a mantener en aquellas áreas que tienen severos problemas, por ejemplo, la salinidad. El haber perdido los cultivos de invierno, además de toda la información que seguramente habrán escuchado reiteradamente, de la pérdida de carbono, de la pérdida de raíces, de materia orgánica y demás, se ha sumado un nuevo problema: la salinidad de los suelos. Producto de las excesivas precipitaciones, ha elevado la napa de los suelos en zonas inesperadas, inéditas, como por ejemplo zonas del oeste, zonas del sur de Córdoba, donde uno puede recorrer hoy muchos lotes de producción y ve esa sal en superficie. Eso se da por un exceso de lluvias que hemos tenido del 2012 en adelante, y la falta de un cultivo de invierno que tome esa agua, que la aproveche durante el invierno. Al no haber, esa napa sube y saliniza todos los suelos, por lo cual está perdido el cultivo de soja, paradójicamente.
Son campos que pierden la productividad.
Absolutamente, absolutamente, simplemente por el hecho de haber perdido un cultivo que tomaba esa agua en el invierno, evitaba la subida de la napa, evitaba la salinización, y hoy estamos intentando buscar sojas tolerantes a salinidad.
Claro.
Lo cual es increíble, ¿verdad?
Claro, pero estamos beneficiando un monocultivo, en definitiva. Impulsando el monocultivo.
Claro, o sea, en definitiva, esta estrategia estatal lo que ha hecho es llevar, o de alguna manera la política del Estado lo que ha hecho es promover la sojización con absoluta intencionalidad, y esa sojización lo que determinó es un 21 millones de hectáreas de sojas en Argentina, que son prácticamente muchas áreas monocultivo porque hemos perdido los cultivos invernales. Entonces, como yo lo hemos charlado muchas veces, la soja no es un cultivo, no es un cultivo malo, ni que sea mala palabra, producir soja, al contrario. Lo que ocurre es que hay que producirla en una rotación racional y en un esquema planificado de rotación para que no se produzcan estos problemas que estamos comentando con el cultivo de soja.
Daniel, más allá de los problemas que hay en estas regiones particulares con el agua que sube por las inundaciones y que saliniza los suelos, ¿qué sucede en otras regiones donde el campo queda pelado durante una gran parte del año porque solamente se siembran cultivos de verano, ¿no? ¿Qué pasa con esos suelos?
Bueno, además de la salinización que te comento por la excesiva subida de la napa, en muchos suelos la napa está a 30 o 40 centímetros de profundidad del suelo cuando debería estar a un metro y medio o dos, ese es uno de los puntos. El otro punto es que se pierde sucesivamente, se va perdiendo aporte de materia orgánica, de carbono, porque las raíces de los cultivos de invierno no existen. Entonces, eso es como un suelo que tiene un buen agregado, una buena textura, correcta materia orgánica, y con el tiempo lo voy degradando, lo voy desagregando, lo voy haciendo, para que la gente entienda, polvillo, sí. Y eso compacta el suelo, genera unas estructuras que se llaman estructuras laminares, que impide la penetración de agua en el suelo, que muchas veces la penetración de las raíces, y el suelo se va deteriorando sucesivamente año a año, y eso va reduciendo no solo el rendimiento de trigo, si lo hubiera, de cebada o de colza, reduce el rendimiento de soja. El monocultivo de soja atenta contra la propia soja. Claro. Y esa es la consecuencia. Esa es una. Otra consecuencia que la vemos muy, muy claras es la aparición de malezas tolerantes, herbicidas como el glifosato. Sí. Hoy tenemos muchas malezas que son realmente tolerantes. Y entonces, ¿qué manejo le podemos dar? Aplicación de herbicidas que se usaban en los años 70. Volvemos 30 años o 40 años para atrás a usar herbicidas de banda amarilla, es decir, para que la gente entienda, los productos agroquímicos menos tóxicos son de banda verde. Los de banda roja son los más tóxicos. Y los de banda amarilla son aquellos que son de toxicidad intermedia. En los últimos años hemos pasado de usar un paquete de herbicidas, insecticidas de menor fitotoxicidad, banda verde, y ahora estamos utilizando productos que se usaban en los años 70 con un mucho mayor grado de toxicidad que los actuales. Esa es la otra consecuencia que tiene el no promover cultivos claves para la rotación, ¿no?
Y aparte que entre el tema de malezas y el tema de compactación que hablabas antes, se está hablando también de volver a sistemas de siembra convencional diferentes a la siembra directa, que también podrían ser un retroceso, ¿no?
Exactamente, bueno, esa es otra de las discusiones. Muchas veces la siembra directa mal manejada, ¿verdad?, o monocultivo sin una rotación adecuada de otras gramíneas que introduzcan carbono al suelo, termina produciendo este tipo de compactación superficial, estructuras que son como láminas, como si fueran láminas de hojaldre una sobre otra. Eso es una estructura laminar. Entonces eso genera un problema en el suelo. Para poder solucionarlo, muchas veces se opta directamente por abandonar la siembra directa y volver a un cincel, a un disco, e incluso hay gente que ha pensado en volver a arados de reja y vertedera, ¿no? Como se usaban hace 30 o 40 años.
Y que destrozaban el suelo también.
Sí, claro, el uso continuo de ese tipo de herramientas mal utilizadas tiene un impacto muy nocivo para el suelo. Por eso es muy importante, a veces la gente no puede dimensionar la importancia de la desaparición de un cultivo, la reducción de un cultivo en el sistema o la falta de una rotación adecuada en un sistema de producción, y al final del día terminamos en este tipo de situaciones que comentamos recién, ¿no? Que nos llevan finalmente a el caso más grave puede ser la desertificación de esa área, o sea, llegar a un suelo similar a un desierto, en definitiva.
Y esta falta de incentivo para sembrar trigo, yo quería saber qué sucede con el precio del trigo, que es un commodity a nivel internacional, porque acá estamos por estas políticas desacoplados de ese precio, ¿no? Es un cultivo que de otra manera generaría un incentivo desde el punto de vista económico de una empresa por sembrarlo.
Sí, por supuesto. Tenemos dos cuestiones. Primero, un tipo de cambio que está realmente deprimido si uno lo mira en términos de la retención, ¿no? Pongamos en el caso particular de un cultivo de soja, por ejemplo, que tiene un 35% de retención, en realidad el dólar finalmente que el productor recibe es un dólar cercano entre 5 y 6 pesos. Mm. Ese es su dólar realmente al cual el productor vende la producción. No a un dólar de 9 pesos como es el dólar oficial, obviamente menos a un dólar paralelo o blue o ilegal o como uno lo quiera llamar. Mm. El productor va a vender al dólar oficial menos las retenciones, por lo cual le queda un dólar tremendamente deprimido. En un cultivo que ni siquiera sabe si lo va a poder vender, como es el cultivo de trigo, y con retenciones a un valor internacional relativamente bajo comparado con soja, por ejemplo, que estamos hablando de entre 300 y 400 dólares, contra trigo que estamos hablando de 180 dólares, a este dólar y con las retenciones no hay ninguna posibilidad atractivo para que una persona, un productor se dedique a producir trigo, más allá de la conciencia técnica que el productor tiene para evitar este tipo de problemas. Mm. De hecho, hoy por hoy, los cultivos de invierno, llámese de grano, trigo, cebada, colza o de cobertura, que no se van a cosechar, simplemente se usan para cubrir ese suelo y evitar la degradación, son cultivos que aquellos que lo hacen estrictamente por razones técnicas y no por incentivos económicos,
claro,
menos a corto plazo. Puede haber un incentivo económico a largo plazo porque evita destruir el suelo,
sí, 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 sí,
pero no hay ningún incentivo a corto plazo. Por eso se ha pedido hace años la intervención del mercado, existe desde el año 2006, se ha pedido 10 años, van de este tipo de políticas equivocadas, desde ese periodo se ha solicitado que se reduzcan las retenciones a cultivos claves como trigo. Mm. Cuando uno puede pensar, bueno, evidentemente la retención en un cultivo de trigo afecta a la recaudación, eso podría ser un problema genuinamente, porque no permitiría cerrar las cuentas fiscales. Mm. Las retenciones de trigo representan menos del 1% de toda la caja que se recibe en términos de la recaudación agrícola. Por lo cual es absolutamente irrelevante en el contexto del ingreso de dinero para las arcas estatales.
Daniel, una última pregunta, nos quedan 2 minutos del programa. ¿Qué pasa con los rendimientos que tenemos hoy en trigo? Son también resultado de muchas décadas, muchísimos años de investigación, ¿no?, de mejoramiento genético. ¿Qué pasa con los programas de mejoramiento genético de las empresas o de las universidades cuando el trigo está tan deprimido? ¿Siguen existiendo? ¿Podemos mirar para adelante y pensar que el día de mañana, si volvemos a recuperar el área de siembra, vamos a tener un cultivo competitivo en materia tecnológica?
Bueno, entre todo esta debacle y noticias negativas, esa es una noticia positiva porque afortunadamente las empresas, organismos oficiales, empresas privadas, siguen trabajando en el cultivo de trigo, se siguen mejorando por ganancia genética, que es el objetivo primario, además de la sanidad y obviamente de la calidad que tienen aquellas empresas que se dedican a mejorar trigo, tanto del Estado como desde el aspecto privado, y se sigue trabajando en el cultivo. Los rendimientos son rendimientos muy competitivos a nivel internacional. Mm. Para que tengamos una idea, podemos tener trigo en la mejor zona de Argentina, zona costera del sur o sudeste de la provincia de Buenos Aires, de rendimientos de cerca de 8 a 9 toneladas por hectárea de trigo. Mm. Con lo cual, la potencialidad genética que tiene el cultivo realmente es alta. Si pensamos en los rendimientos récord que tiene un trigo en zonas como Chile, a nivel experimental, donde es uno de los lugares de rendimiento más altos en el mundo, que está alrededor de las 16 toneladas, 6.000 kilos por hectárea, Argentina, que no tiene obviamente esa potencialidad ambiental, tiene genética que puesta en esos ambientes puede llegar seguramente a esos niveles de rendimiento. Por lo cual ahí se demuestra que la genética sí tiene potencial para producir. Y fácilmente podríamos volver a producir casi 20 millones de toneladas de trigo si volvemos a recuperar las 6 millones, entre 6 y 7 millones de hectáreas que tradicionalmente hemos hecho. Por lo cual, eso es una buena noticia.
Sí, sí, sí. No, la verdad que es una buena manera de terminar el programa porque si no, realmente uno se va con una sensación fea a su casa, ¿no? De haber perdido todo este camino, pero bueno, sabemos que tenemos ahí un potencial para explotar el día que podamos volver a esa intención de siembra que existía antes, ¿no?
Y en el ámbito científico, para hacer el último comentario, porque esto de alguna manera apunta al productor y a las empresas y demás, desde el ámbito científico se sigue trabajando en el cultivo y Argentina tiene uno de los grupos de referencia mundial de ecofisiología de trigo en el mundo. Hay dos o tres grupos en Argentina que son referentes mundiales del cultivo y participan de los proyectos mundiales, de los consorcios mundiales de trigo que hoy están vigentes en el mundo. Bueno. Y entonces, eso también es una noticia alentadora. O sea que tanto de las universidades como de otros organismos como CONICET, INTA y demás, hay grupos de alta capacidad, de alta jerarquía académica que siguen trabajando con este cultivo.
Bueno, Daniel, como siempre, muchísimas gracias por haber participado del programa. Sos un invitado acá permanente, así que cuando quieras vos o gente de tu cátedra o u otras investigaciones que tengas ganas de compartir acá con nosotros, son bienvenidas.
Muchas gracias a ustedes por el llamado y muchas gracias de nuevo por convocarme otra vez para este diálogo.
Dale, un abrazo grande. Hasta luego.
A ustedes.
Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves acá en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, así que los esperamos a todos. Un saludo grande. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.